viene del mismo sitio, el mismo pensamiento y tal, pero le hemos cambiado un poquito el nombre. Como mindfulness, hace poco estaba explicando a mi hermana que mindfulness, en realidad, para el Buda Sakyamuni, mindfulness es una forma de nosotros no decirmos meditación, ¿cierto? Entonces, si has leído algo de yo me imagino que debe ser alguien que haya sido de la Universidad de Massachusetts, es casi seguro, porque ellos son los que tienen los CDs y tienen la cosa muy bien montada. Y ellos dicen, enseguida dicen que es una técnica que ha sido desarrollada por el budismo, o sea, es una técnica de meditación budista. No lo esconden para nada. Y eso me gusta, es lo que me gusta mucho de la Universidad de Massachusetts. Pero han cogido una idea, que es la idea de sati. Sati es la traducción de mindfulness. Mindfulness es la traducción de sati, que es la palabra en sánscrito en sí, es tener nuestra mente plenamente consciente en todo aquello que hay, que existe en el aquí y ahora, sin buscar nada. Pero la idea de mindfulness en sí, la idea de sati, de que yo tengo mindfulness, es considerada por nosotros un obstáculo para el mindfulness en sí, ¿vale? Entonces, yo, la única diferencia, digamos así, que hay entre la técnica de meditación que vas a aprender aquí y las técnicas de meditación que vienen de este mindfulness, ahora vamos a llamarla, no le quiero llamar New Age porque New Age es una historia distinta, pero también es de una nueva época. No, en vez de decirlo en inglés, mira, lo decimos en español y así las cosas cambian también, ¿no? Entonces no parece tan mal como decir New Age, ¿no? Y pues la diferencia está en que en esta universidad ellos han estudiado la mente de aquellos que practicaban la meditación, de en realidad monjes y grandes practicantes, yogis también. Algunos no eran monjes, algunos eran personas, layperson, ¿cómo se dice? Layperson, laicos, o sea que no son monjes, no son, pero que eran grandes meditadores también. Estamos hablando de Kensei Rinpoche, que ha sido uno de los que ha sido más estudiados, que la gente no tiene tanta conciencia porque era el profesor de Matthieu Ricard, siendo un biólogo del Instituto Pasteur, quería saber cuáles eran los efectos de la meditación en el cerebro de la gente, porque los científicos son así, quieren tener lo que a mí me gusta mucho, ya lo sabéis, ¿no? Y han estudiado esto, pero la técnica, claro, tarda mucho tiempo en entenderla. No la puedes entender en poco tiempo, qué hacer cuando estamos sentados a hacer meditación. Entonces, da una explicación simplista, que es la explicación que han dado estos lamas, que les han explicado lo que era el mindfulness, pero que es bastante simple. Cuando te encuentras con los obstáculos para poder tener ese mindfulness, ahí es donde falla la enseñanza, porque no les dicen cómo lidiar con esos obstáculos y qué obstáculos son. Y el Buda ha sido muy preciso ahí en la explicación de esos obstáculos para poder tener la mente totalmente presente, ¿vale? Que es verdad que es un beneficio bastante grande a nivel cerebral, a nivel... El otro día estaba leyendo algo de Mario Alonso Puig, este médico, y que le hablaba también de poner nuestra mente solo en la respiración y los beneficios de esto. Él dice, parece increíble, pero es verdad, esta técnica es verdaderamente impresionante porque zonas del cerebro afectadas empiezan a recuperar solo por el simple hecho de poner tu atención en la inspiración y la expiración. Pero claro, cuando hablamos de meditación, cuando hablamos de dhyana, vamos a llamarle dhyana, que esa ha sido la traducción, que no está bien traducido meditación, porque no es un verbo. Dhyana es una postura. Cuando hablamos de dhyana es una postura de estar presente, de decidir poner mi mente en las cosas que estoy haciendo. Y es una decisión propia. Nosotros lo consideramos más como una postura que como una acción en sí. Lo hemos empezado a traducir por dominar, pero este dominio es un no dominio en realidad. Y por eso dicen los monjes Zen, hablan de este no dominio de la mente. Quiere decir que por una vez vas a dejar que la mente sea ella misma y no vas a poner todas estas frustraciones y paranoias dentro de ese personaje que hemos creado nosotros. Queremos es ver lo que hay, lo que materiales tenemos nosotros. No tanto hacer crear un nuevo personaje, más puro, más inteligente o con una visión más feliz, pero queremos darnos cuenta de qué es ese terreno base de la conciencia, qué es nuestra mente. Y eso es lo que busca verdaderamente la meditación. O el mindfulness, si quieres, ¿vale? Mindfulness. Yo bromeo mucho, estoy dando un curso de mindfulness en Portugal, o sea que para nada yo utilizo las armas que hay para utilizar. Piénsate que la meditación no hace personas espiritualistas para nada. Esa es una cosa, pero no hace personas espiritualistas desde el tiempo del Buda, desde el tiempo del Sakyamuni. La gente se cree que el hombre ha montado una religión y tal, pero la primera reacción que él ha tenido cuando ha visto la naturaleza última de la mente es: me voy, me piro de aquí, ya no quiero ver a nadie. Y según cuenta la historia, ha sido Brahman y Indra, ¿vale? Que un rey, un dios que han ido detrás de él a pedir por favor que enseñara que vean, pero es que no me van a entender, voy a gastar un montonazo de energía, la gente no me va a entender. Lo que he descubierto yo es no pertenece a este mundo. Y ahora empezamos a ver con la física, con la biología, con la medicina, que tenía razón, como Fabre, el premio Nobel de Medicina de aquí, ¿no? Que decía que éramos los arquitectos de nuestro cerebro. Decía Mario Alonso Puig, dice, no sabíamos que él hablaba literalmente, creíamos que era una metáfora, pero lo que él decía era algo literal, y esto ya lo dice Sakyamuni Buda hace 2.900 años atrás, o sea, hace muchísimo tiempo. Empezamos a ver que esa observación de la mente que tuvo ese Sakyamuni Buda, la verdad es que era muy avanzada para su época. Toda la gente, cuando el Francisco Rubia, el neurocientífico este español, cuando viene a decir que Maya, la ilusión que hicieron los hindúes y tal, los hindúes en la época del Sakyamuni Buda se creían en la existencia de un espíritu, llamaban esto Atman, este espíritu. Había siempre la idea de un mundo paralelo a este mundo que está ahí. Y hoy en día algunos de los científicos se están perdiendo un poquito para este lado, ¿vale? Matías Ricard es muy bueno, tiene un libro que te aconsejo, que se llama El infinito en la palma de la mano, que es un libro entre Matías Ricard, que es este biólogo del Instituto de Pasteur, que ahora es un monje, ¿vale? Y un astrofísico que es vietnamita, pero que vive en los Estados Unidos, Sichuan, ¿vale? Es una conversación sobre el Dharma con un astrofísico. Es una maravilla, es una delicia verlos, ¿no? Decía yo que y lo que es más importante aquí, cuando nosotros hablamos de meditación, cuando hablamos de dominar nuestra mente, cuando hablamos de mindfulness, hablamos de dos partes distintas, ¿vale? Es un camino que se divide en dos partes. Uno llamamos la tranquilidad y el otro llamamos la exploración de la mente. Tsongkhapa Trungpa, hablando de los antiguos, porque en los textos antiguos se decía que el samatha estaba hecho para el mendigo, para el pobre mendigo, se dice. Y que el vipassana estaba hecho para el académico, ¿vale? Entonces, exploración de la mente, conocer la mente, es una segunda parte que ya vendrá a través de la meditación, a través de esta comprensión de la audición. Pero lo inicial y lo más importante es la vía de la simplicidad, la vía del samatha, ¿vale? De empezar a estar bien con aquello que nosotros tenemos. Esto parece que es poco, pero es mucho. Yo estuve hablando con una persona, con Renata, pues siempre hablo aquí de una chica con quien salí, Renata, porque era muy celosa. Entonces, cuando quiero hablar de celos, hablo de Renata, pobrecita. Ella lo sabe, ¿eh? Mira que lo digo. Yo soy muy bruto con ella, mucho, y he sido terrible, la verdad. Porque me llamaba ya con una voz de triste, yo ya estoy un poco habituado, porque los portugueses pues son un poco así. Ya va así, yo digo, ya vienes tú con la voz de fado, ¿qué te pasa a ti? ¿No? La voz de fado. Y ella me dice, no, no me pasa nada y tal, y me dice que no, estaba triste con la vida, más o menos. Que no estaba contenta para nada con ella misma, que ya no quería vivir y tal, y que quería morir. Y digo, mira, tú quieres morir, pues me vienes ahí con esa media sospecha de suicidio, que no lo vas a hacer porque te conozco, es hipocondríaca y todo eso, o sea, así que vería una gotita de sangre y ya iría corriendo al médico, o sea que no. Digo, pero porque crees que eso sería una promesa de que acabase tu confusión mental, ¿sabes? Pero te digo, pero una de las primeras promesas que te quita el Dharma es la promesa de haber una libertad para un yo, porque la idea del yo es una idea que ya de inicio está equivocada. Entonces, no existe una salvación para ese tu yo como tú lo quieres hacer, ni siquiera desapareciendo. Y Claro, ella como tiene la idea un poco de esto de que del continuo mental y que el continuo mental no es dependiente del cuerpo físico, lo pensó. Dijo, entonces, ¿cuál es la salida? Y digo, es que no hay salida. Es que la primera cosa que te enseña el Dharma es que esto es hay una cadena perpetua para el yo, que no hay ninguna salida. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso y cuando aceptas eso, es cuando, como decía Tsongkhapa Trungpa, cuando empiezas a pintar las paredes de tu celda, a mejorar tu situación, pero con aquello que tienes. Y les estoy contando esa historia porque me di cuenta y le he dicho que he pasado la vida deseando cosas que no tiene. No estaba satisfecha con su situación. Hasta la propia idea de la meditación es una idea de cambio de situación. No existe ningún. Me habló también de querer ayudar. Yo quería ayudar a las personas y ser como voluntario y todo eso. Y digo, antes de perder tu mente con toda esa confusión y con todas esas ideas de mejorar y de todo esto, tranquilízate. Y piensa que cuando hablamos de tranquilidad en psicología budista, hablamos de una idea distinta de la tranquilidad que tenemos nosotros aquí en Occidente. Esto lo había dicho en la última clase. Nosotros en el Occidente tenemos la idea de que la tranquilidad es que se realicen nuestras preocupaciones y nuestros deseos. O sea que cuando la cosa esté perfecta, estoy tranquilo. Dice, pues no te fastidia eso cualquier persona. No, eso cualquier persona. Pero el mundo no es así. El mundo no es como nosotros desearíamos que fuera. Ella pasó la vida deseando tener un príncipe encantado en su vida. ¿Cuándo lo ha tenido? Empezó a ver enseguida aquello que no tenía, a desear aquello que no tenía. Es la verdad, lo dice verdad. A mí me lo dijo cuando salía conmigo que el día que tengo un hijo, esto me va a pasar, todos esos problemas mentales. Dice, tienes el hijo y no te ha pasado nada de eso. Es lógico, no te iba a pasar cuando estaba embarazada. Yo ya le decía que tuviera cuidado. Yo digo, sigue siempre pensando en aquello que no tienes. Eres de las pocas personas que tienen un trabajo en Portugal, que ganas dinero. Eres una mujer soltera con su hijo que puede vivir y que puede vivir bien. Me pasas la vida diciendo que no te gusta tu trabajo. Me dices, me gustaría realizarme en otra cosa. Y digo, ¿en qué? Y tú dices, no lo sé. Entonces, estás insatisfecha con tu trabajo sin siquiera saber lo que desearías, ¿va? La hipótesis de que todo eso es una fantasía. Entonces, llamamos la vía de la simplicidad, que cuando estamos satisfechos solo con esa inspiración y expiración, y que nuestro yo nos esté perdiendo en deseos, en proyectos, en el pasado, y ni siquiera la idea de mejorar. De que voy a hacer un viaje espiritual. A mí no me gusta nada. A mí la gente, ahora cuando estaba dando este curso en Portugal Telecom, había alguien que me venía a hablar de un testigo que dice las corrientes más espiritualistas. Yo te digo, es que esa idea no existe en el Dharma. Entonces, como no existe en psicología budista la idea de un yo, ni una sustitución, o sea, la idea de un Buda no es una sustitución para la idea de un yo, para nada. ¿Vale? Ese testigo de que hablas tú. Hablamos aún del segundo estado de conciencia, porque en realidad estaba siendo una experiencia buena dentro de la meditación. Y ellos son muy buenos, ¿eh? No sé si les he enseñado muy bien, pero son bastante buenos. Hay uno que está empezando a hacer el yoga de los sueños y el tío está flipando y ya está cambiando, haciendo un I+D. Ha dicho, estoy haciendo un I+D aquí de la cosa, si hago con las inspiraciones el anuttara y la inspiración con el Om. Yo digo, mira, esa es la forma tradicional de hacer realidad. Lo correcto sería hacer esa respiración. Y, pues me va de maravilla, ahora duermo, que es una maravilla, dice la, ¿no? Entonces, esta simplicidad en la meditación, no procuramos nada, no queremos hacer un viaje, queremos huir de ser los flower powers del mundo, queremos ser personas perfectamente normales, o sea, de una vez ser normales, o sea, de empezar a estar bien conmigo mismo, a empezar a ver cuáles son los intereses del Gustavo en sí. Llamamos esa parte de la disciplina. Soy yo que autoimpongo mi disciplina dentro del Dharma. Digo, yo veo cuáles son los resultados del comportamiento del Gustavo en el día a día y según esos resultados, pues adecuo mi vida. Es lo que decía yo a Renata, pero ¿cómo voy yo a cambiar? Y dice, pues cambiando, como si un médico te hubiera dicho que tienes un cáncer de pulmones, a que dejas de fumar de un día para el otro. Ahora, solo no deja de fumar que no está seguro de querer fumar. Eso sí que pregunto, ¿cómo voy a dejar yo esto? Un cigarrillo electrónico, un parche aquí de nicotina, una historia de esto. Y que tú dices, esto es que no va a dejar de fumar. Eso no dejas de fumar nunca. Solo dejas de, y esto está más que visto, solo dejas de fumar cuando tomas la decisión. Es una decisión, por eso es necesario fuerza de voluntad para poder hacer meditación. Sin esa fuerza de voluntad, sí, ya vamos, ya, para no dominar la mente, tomando esto, la meditación, como una especie de amenaza. A decir, a ver qué va a pasar. Y así que empezamos a sentir un poquito de angustia en nuestro corazón, salimos enseguida para mirar y observar la cosa desde fuera. Y ahí salimos de nuestra práctica de la expansión y la contracción. Es la práctica de no hacer nada, de la simplicidad total. No hay nada más simple que samatha. Samatha es muy simple, por eso es dicho que es hecho para los mendigos. No hay, abandonamos todo. Yo os he dicho, nuestra historia, nuestro estado de alerta, este estado instintivo de protección hacia del yo, la protección constante de qué está pasando, o eso, y poder relajar, estar solo con la inspiración y la expiración sin hacer nada, esto es lo que universidades como Massachusetts están promoviendo y que están diciendo que es verdaderamente una técnica, una medicina. Es una medicina para cosas que la medicina no sirve. Se han hecho estas tomografías de positrones en los cerebros de personas con enfermedades psiquiátricas, ¿vale? Y se ha visto que por cambiar su lenguaje, por estar más concentrado y cambiar su lenguaje, las zonas afectadas del cerebro se empezaban a regenerar. Y esto es impresionante, porque no tenemos ninguna medicina que haga eso. Por eso cuando yo decía antes, cuando he empezado a dar clases aquí, en el Tíbet no había enfermedades mentales, es que no las había. Había un prisionero, el extranjero, le llamaban el bárbaro, el extranjero bárbaro. Era así, no había, había un prisionero, eso era como Mónaco. La prisión era como Mónaco, de verdad, ¿eh? La prisión estaba debajo de Potala, estaba en Potala mismo. ¿Sabías esto?
Me suena de lo del
barbudo,
pero lo de que la prisión estaba abajo.
Sí, estaba todavía uno, estaba abajo. En Mónaco también está ahí. Tú vas a prisión en Mónaco, es el mejor sitio para ir a la prisión, porque estás ahí. Estás en el, ahí con los, ¿cómo se llaman? Los Garibaldi, todos, ¿no? Bueno, pues los efectos son muy positivos, pero son positivos cuando nosotros desistimos de alimentar nuestras frustraciones y nuestras paranoias dentro de la meditación. Uno de los ingredientes, se dice que es tres cosas muy importantes para hacer el samatha, ¿vale? Se habla de la postura, se habla de la concentración y se habla de la felicidad, ¿vale? De la alegría que se tiene para hacer la meditación. Esto es muy importante, porque cuando nosotros nos sentamos para hacer meditación, no vamos ahí. Es verdad que podemos ir para resolver un problema, pero ahí solo resolvemos el problema. ¿Cómo ir al dentista solo para resolver los dientes que están mal? ¿Vale? No, resuelves el problema, pero no entiendes al 100%. No es que estés haciendo para una sonrisa bonita, no es que estés mejorando tu sonrisa, ¿vale? Es que estás, solo vas a resolver, te duele y entonces quieres que te deje de doler aquel punto. Y entonces vamos sentándonos para hacer meditación y ya cuando no nos duele, ya no sabemos muy bien si no nos duele porque hemos resuelto el problema, si no nos duele porque hemos creado tanto ruido a vuelta del problema, y muchas veces es un ruido espiritualista, que no podemos escuchar ese problema, hasta más tarde, hasta un día de encontrarnos delante con él, ¿vale? Nosotros dentro de la meditación no, vamos al dentista para aún embellezar un poquito más nuestra sonrisa, vamos porque nos gusta nuestra sonrisa. Entonces nos sentamos ya porque nos gusta nuestra vida, nos gusta vivir. Y vamos, y si nos sentamos a hacer la meditación para experimentar esa vivencia, esa experiencia al 100%. Porque buscamos eso, tenemos ansia de saber un poquito más sobre lo que es la existencia, lo que es la vida, lo que es estar aquí. Que eso nadie nos explica y es lo más importante. Nos dicen de producir, nos dicen tan poco de ser felices. Bueno, nos dice la Coca-Cola. Coca-Cola. Es espectacular, ¿eh? Es una empresa espectacular. De verdad os digo, ahora va a cerrar y que hay todos estos problemas aquí y tal, pero se ha apropiado de las tendencias de hoy en día. Lo más importante que empiezan a hablar los académicos es justamente eso, la felicidad. Pero hasta ahora la felicidad era como una cosa secundaria en tu vida. Te hay que producir. Y dices, ¿cuándo somos felices? Más tarde, cuando hayas producido mucho. Y después dices, pero yo ahora ya estoy un poquito mayor, ¿no? Para ser feliz. Ahora tengo más 20 años o 30 años yo para llorar el tiempo perdido. Para conseguir aquello que los pajaritos tienen gratis. casa y comida, ¿no? En principio, y poder alimentar y educar a sus hijos, eso, bueno, gratis, que de vez en cuando tienen unos sustos y tal, pero no, no tienen que pasar la vida trabajando para eso. Y de repente nos dice, pero claro, somos humanos y solo nuestra experiencia cuenta, solo nuestra experiencia cuenta. Ni aquello que representamos ni nada de eso. Yo conozco gente que lo tiene todo, que a nivel de apariencia lo tiene todo, belleza, títulos, dinero, todo, todo, pero que no, no son felices. Porque la felicidad no reside en eso. La felicidad reside aquí, en el interior de nuestra mente. Y no es con lo que nos encontramos, no es con lo que es, con estar bien con nosotros mismos. Hablábamos de eso nosotros desde el otro día, ¿cierto? Primero hay que relajar, hasta para poder descubrir alguna cosa de nosotros. Decir, ¿yo qué quiero ser en la vida? No sé, muy bien, dice la Renata, no sabía, pero no le gustaba aquello que tenía. Y yo digo, pues empieza tú a disfrutar de lo que tienes. Digo, tienes todos los ingredientes, somos personas simples porque aquellos que practican en Samatha. Porque aunque, simple no quiere decir que no tenga cosas, vosotros me conocéis a mí. Me gusta el paracaidismo y tal, y eso. Me gusta cosas que es necesario dinero para poder hacerlas. No se habla, se habla que en el día en que no pude hacer paracaidismo porque no tengo dinero, no voy a sufrir por eso. Soy feliz ahora. Y eso es lo que llamamos simplicidad y desapego. También aquí teníamos una idea completamente equivocada de lo que era el desapego, porque claro, cuando los lamas budistas empezaban a hablar sobre el desapego y tal, la gente creía que se tenían que despojar de todo. Yo he tenido aquí un profesor de Qigong, que trabajaba aquí para mí, que a mí me criticaba por cómo yo iba vestido. Dice, esto no hay el desapego y tal. Y el desapego de esas ideas, colega. Es el desapego de esto, quítate esas cosas de la mente. ¿Qué te ha dicho que tienes que estar mirando cómo se visten los demás? Ese es el apego a esa locura toda que tenemos nosotros de juzgar a los demás. Y eso, en los países del norte de Europa, la persona que trataba de mi cuenta bancaria en Alemania era un chaval que me encantaba porque tenía el pelo de todos los colores, piercings o pendientes, no sé muy bien, creo que en la época aún no eran. Pero el tío era un excelente profesional, ahí nada se importaba conmigo el tío. Dice, es que no tienes aspecto de bancario, ¿cómo son los bancarios? A ver, ¿dónde está esto? ¿No? ¿Cómo son los lamas? ¿Cómo tienen que ser los lamas? Si el Buda decía que el Dharma era sin referencias, ¿cómo tiene que ser un lama? Sin referencias, ¿cómo es? ¿Cierto? Es así. Aquí no intentamos ser una imagen de algo, una promesa. Si eres igual a aquel señor con la piña en la cabeza, serás muy buena persona, porque eres lo más de lo más. No pasa por eso. Se trata de, tú tranquilízate, vamos a ver qué hay en ti. Por eso es tan importante el sitio donde hacemos meditación, que sea un sitio bien seguro. Cuando nosotros en casa tenemos ahí un sitio donde hacemos meditación o algo, intentamos que sea un sitio que sea seguro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo hacer cualquier experiencia, puedo abandonar todo y hacer cualquier experiencia dentro de mi meditación, que no me voy a preguntar, ¿estaré cayendo? Digo, a no ser que los fundamentos de mi edificio estén muy, muy mal, si yo hago esa experiencia de empezar a volar, yo no estaré volando de verdad. Entonces me despreocupo de eso también y puedo seguir con mi inspiración y expiración. Aunque aparecieran nuestras vidas pasadas delante de nuestros ojos, eso es considerado también un vipassana paquidesa, un obstáculo para la meditación. Uno no tiene que ir detrás de esas, ni de visiones, le llamamos nimitas a las visiones, son cosas que no son buenas dentro de la meditación. Y la meditación es estar 100% presente en el aquí, ¿no? En una vida alternativa, un Gustavo alternativo, espectacular. Entonces me pongo a fantasear sobre ese Gustavo y acabo por no vivir mi vida. Esto me aparta de la existencia. Y por eso la gente que sigue ese rumbo de la meditación acaba por apartarse de los amigos, de la familia, por veces hasta de la mujer y de los hijos y todo. Porque están haciendo un viaje fantasioso, un viaje espiritual. Eso sí es un viaje espiritual. Es un yo que nadie lo ve y solo esa persona lo ve. Claro que es el campeón. Dices, es como en mis sueños. En mis sueños yo, cuando me mosqueo con alguien y llego a casa, me imagino, le pegaría y tal, y me veo. Y soy un campeón, soy el Bruce Lee. En mis sueños yo soy el Bruce Lee. Ese es un viaje espiritual. Es un viaje en que el yo está ahí haciendo todas sus historias. ¿Y cómo me quedo yo a gusto? Al día siguiente salgo de casa temblando, se me encuentra la persona, pero me quedo a gusto dentro de mis sueños. Y esos sueños son las mismas fantasías que tienen aquellos que haciendo la meditación ven el Buda y el Buda les ha hablado y les ha dicho y les ha dado cosas para la mano. Hay gente así dentro de la meditación. Yo he tenido alumnos así que me he empezado después, ¿puedo hablar contigo después de clase? Y digo, vale, que no me gusta mucho porque ya sabes que mi mente no funciona muy bien después de clase. Vale, pues hablamos después. Entonces me empieza a contar ya la media hora y digo, oye, que hoy he hablado casi toda la clase, hemos hecho 5 minutos de meditación, ¿cómo puedes contar media hora de experiencia, sabes? Si con 5 minutos, esto hay algo que no encaja aquí, ¿sabes? Esto es mucha fantasía dentro de la mente. Dice, no es, eso no es importante, esa es la vía de la simplicidad. De empezar a estar bien, pura y simplemente, solo por estar. Inspiración, inspiración. Viene una preocupación, que nos viene, es lógico. Dice, mañana voy a tener que pagar aquello y tal. Y me doy cuenta de eso y lo abandono. Lo abandono totalmente. Y eso es de guerreros. Y me quedo solo. Ay, pero si abandono, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. La deuda seguirá ahí. Y la persona va a querer seguir cobrar esa deuda. O sea, que no va a pasar nada. El hecho de no tener ahí nuestra mente mientras hacemos la meditación es un bien, porque en ese momento está tranquila, está libre, no está presionada a ningún tipo de idea. Ni de, yo por veces digo nuestra historia. Digo, lo más difícil de entender es el estado de ánimo. El estado de ánimo es que no sea la palabra correcta. Si fuera más diestro con el lenguaje, pues a lo mejor encontraría una forma de explicarlo un poquito mejor. Pero el estado de ánimo es algo que nos envuelve. Ya no hablo del diario, ya hablo del de vida, ¿vale? O sea, del de vida, de nuestra vida. O sea, que nuestra vida ya nos da un estado de ánimo X, por las experiencias que hemos tenido. Yo también me gusta, yo tengo así unos personajes en mis clases, la dueña Vicencia. Dueña Vicencia era una señora que limpiaba el edificio donde estaba yo. Ya me quería mucho. Pero ya el nombre ya es sí, y eso ya se prevía que iba a sufrir, Vicencia. Tú dices, los padres ya. Dices, ya me lleva a sufrir. Una señora que además debería haber sido guapa de joven, tiene unos ojos azules y tal, y alta y tal, debería ser guapa. Bueno, total, siempre que hablo con la dona Vicencia, todo le va mal. El hijo que está en casa, la historia, todo, todo. Su mente está anclada en aquella historia. Y cuando anda por la calle, no anda como alguien feliz. Y lleva esa tristeza en todos sus gestos, hasta en los días que está feliz. Hubo una vez que he pasado por ahí y digo, ¡ah, Vicencia, qué buena cara que hace usted! Y tal. Yo siempre con mi alegría y tal, y esa de poner, se gira para mí con una cara de tristeza profunda. Y dice, hijo, me haces tan feliz, dice ella, ¿sabes? Pero con una cara de tristeza profunda. Yo pensando, ¿feliz dónde? ¿Sabes? Yo mirando un poquito más profundamente a la Vicencia, dice, quisiera yo tener un hijo como tú, me dice la dona Vicencia. Pero enseguida, toda aquella postura, una otra persona que fuera más alegre, un canario, un brasileño, algo así, o sea, alguien que sea así un poquito más... La historia sería totalmente distinta, ¿sabes? O sea, que esa postura que llevamos nosotros la llevamos todos, no lleva solo la dona Vicencia. La dona Vicencia se nota mucho. Pero todos nosotros llevamos una postura en la vida, un postureo en la vida. Y hay fases en la vida también ese postureo. O sea, que no hay solo un postureo. Hay, después dentro de ese personaje, ese personaje tiene varias... Es como si estuviéramos haciendo un teatro, ¿vale? Yo soy el Gustavo, un personaje que ya tiene un perfil X, pero dentro de ese perfil puede representar varias cosas. Puede saltar y ser feliz, pero es siempre el mismo personaje, ¿vale? Y el llevar ese personaje hasta la meditación es un peso desnecesario. Podemos hacerlo en el inicio, sobre todo. Son Drupal lo dice en este libro de Linayana. Dice eso, dice, lo podemos tomar, si lo tomamos el samatha de una forma demasiado personal, lo podemos hacer, dice él. Pero hay un obstáculo para ver la naturaleza última de la mente. Cuando lo vemos como una amenaza, eso sí que no. Eso sí que estamos completamente impedidos de darnos cuenta. Hay aquellas personas, yo tengo varios alumnos así, tengo una chica ahora en Portugal, la más jovencita, la más guapa de todo el grupo este de la siempre que se pone a meditar, a los 2 minutos de estar empezando a tranquilizarse, empieza a llorar. Y me dice, me mira, y he ido dos veces a hablar con ella, ahora ya no voy, pero he ido dos veces a hablar con él, ¿te pasa algo y tal? No sé, pero si estoy llorando siempre. Y he hablado con él y he dicho eso, tienes que abandonar ese peso que llevas tú detrás, y por eso tienes que ser valiente. Pero la gente no quiere abandonar porque de una cierta forma les da su identidad. Y como todos estamos buscando nuestra identidad, fingimos aquello que decimos, fingimos saber muy bien quién somos, y los demás también fingen que sí, que estoy de acuerdo que tú sabes bien quién eres, pero que nadie lo sabe, en realidad estamos todos perdidos en relación a eso. Cuanto más podemos parecer que tenemos ya una figura montada, mejor. Hasta que conseguimos montar esa figura y lo miramos y decimos, yo no soy esto, yo sé que no soy esto, ¿qué soy yo? Y profundamente la práctica de la meditación es darme cuenta de que soy yo. Entonces, pero no que soy yo intelectualmente, porque yo no soy un palabras ni eso. Es experimentarme al 100%. Y para eso tengo que callar esas palabras. Entonces me pongo solo con lo que existe, inspiración e inspiración. Y siempre que hay un pequeñito pensamiento, siempre que el Gustavo se divide en dos y está aquí metido en la mente mirando una respiración aquí abajo, ya está la mala cosa. Porque no existe aquí abajo, ¿vale? Cuando nosotros decimos Namarupa, el primer nivel de la meditación, que pasa, eso está en portugués, porque viene aquí una alumna portuguesa, Namarupa quiere decir que no existe Gustavo sin estos dos ingredientes, Nama y Rupa, materia y inmaterial. No existe para nada el Gustavo. Entonces, que todas esas búsquedas del Gustavo mirando, o sea, estaré haciendo bien la meditación, venga, ponte ahí, ah, ahora vas a conseguir, son una, ah, ya no aguanto más, ya no puedo más, ya lo que tengo que hacer, todo eso son Gustavo, son yo, son mis, ahí. Entonces, la única forma de combatir eso es abandonarlo, abandonar toda esa preocupación y quedarme solo ahí, pero verlo bien. Y cuando decimos que vemos en Namarupa Parinirvana, empezamos a ver el inicio de cada expansión y el inicio de cada contracción, es porque estábamos con la respiración antes, estábamos con toda ella. Pero claro, de aproximarnos, entonces empezamos a darnos cuenta que hay un inicio y hay un inicio. Pero aparte del inicio hay la continuidad y el final, solo que no es 100% visible en nuestros ojos. Más nos quedamos y no pensamos en nada, ni en niveles, ni nada, solo estamos con aquello, llega un momento en que vemos el inicio y el final claramente. Es el medio que no vemos tan bien, la continuidad que no vemos tan bien. Pero estamos ahí, estamos intentando ver, pero aún no se me ha hecho un clic, ah, qué claro que es el inicio, un clic, ah, qué claro que es el final, o un clic, ah, qué claro que es la continuidad. A veces como un profesor está explicando una cosa, un montonazo de tiempo, el alumno no le entra y de repente hay un clic y dice, ah, ahora sí que ya lo he entendido. ¿Vale? Y el mismo pasa en la meditación. Estamos con la totalidad de la respiración desde el inicio de la meditación hasta el final de la meditación. Lo que pasa es que empezamos a darnos cuenta de detalles. Y cuando nos damos cuenta de esos detalles, esto nos habla fuera de la meditación en qué nivel nos encontrábamos nosotros. Entonces, en el primer nivel, el inicio y el final, el inicio, perdón, de la inspiración y de la expiración, el segundo nivel, el inicio y el final, y el tercer nivel, el inicio, la continuidad y el final. Y en el cuarto nivel, esta continuidad es distinta. Estamos tan cerca de la respiración que toda nuestra mente empieza a darse cuenta de detalles de esa respiración y vemos que cómo hay ese hincharlo en el inicio que es rápido, después va siendo lento y después justo en el final es un poquito más rápido. Cada uno ve cómo es su respiración, la respiración cambia de persona para persona. Entonces nos empezamos a dar cuenta de tanto que el Buda cuando explicaba esto decía, en la cuarta fase de la meditación la gente puede ver la continuidad en dos, cuatro o seis tiempos distintos, digamos así, seis fases distintas. O sea, imagínate lo que puedes llegar a ver, pero para eso es necesario estar con la respiración. Pues decía yo, cuando estamos metidos en la cabeza y vemos la respiración aquí, estamos respirando con un yo, nos estamos obligando a decir, mira para allá, ¿ves? Eso es muy aburrido, nadie aguantaría esto mucho tiempo. Enseguida la mente empieza a perderse a pensar en cosas mucho más divertidas, porque va en busca de la no simplicidad. No le gusta la simplicidad a la mente, no está habituada a ello. A decir, ya, ¿qué? No hay nada para hacer, ¿sabes? Claro, cuando nosotros empezamos a habituar, es normal que la mente se desvíe y que venga aquí para arriba. Pero lo que tenemos que entender en el inicio, cuando estamos con la inspiración y la expiración, es que la propia sensación de inspirar y de expirar es Gustavo, es mente. Por eso se dice Namarupa Parichidanara. A esto. Es mente y nada más. O sea que la respiración en sí es materia, pero la sensación es mental. Mi barriga no sabe de inspiración y de expiración. No sabe de eso. ¿Cierto? Entonces la experiencia es mental. Si tengo mi mente aquí, lo siento. Si no tengo mi mente aquí, no lo siento. ¿Cuál ha sido la última vez que has inspirado?
Ahora, bueno.
Bueno, ahora sí. ¿Y la anterior de ahora? ¿No te acuerdas? ¿A que no? No, nadie se acuerda. Puedo preguntar a cualquier uno porque nadie se va a acordar. Porque es necesario tener la mente allá para saber que hemos inspirado o expirado. Más o menos lo sabemos porque estamos vivos, estamos de pie. Pero no tenemos el conocimiento de que hemos inspirado y hemos expirado. Solo cuando la mente está presente, entonces sabemos qué ha pasado allá, que hemos tenido esa sensación. Entonces la sensación no es física, la sensación es mental. Está hecho, yo apunto para aquí, pero en realidad yo la siento más aquí que aquí. Pero sé que vosotros sentís la mente como si estuviera en el cerebro. Es una cosa física. Dices, tienes aquí los cinco sentidos, no los tienes en más parte de ninguna. Mira, todo el cuerpo con un solo sentido y la cabeza con cinco. Dices, pues la cabeza será el yo, porque tiene cinco sentidos. ¿Vale? Pues no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la proximidad del cerebro y tal. Una cuestión práctica de la vida. Pero nosotros nos colocamos aquí, que es donde procesamos todo aquello que vemos. ¿Vale? Entonces, nada más para decir de nada, nosotros decimos, claro, si esto no lo siente, la sensación de expansión y contracción es mente y nada más. Entonces está en la mente, no separados de esa sensación. Esa sensación no está fuera del yo, no está fuera de vosotros. Esa sensación de inspirar y expirar son vosotros. Tanto que cuando llegamos a la cuarta fase de la meditación vipassana, Udayavayanana, es cuando estamos tan identificados con esa respiración que hacemos aquí, la primera experiencia del no yo. Solo hay respiración y no hay yo. Hemos abandonado todo. Hemos abandonado historia, padres, preocupaciones, ansiedades, emociones. Hemos abandonado todo eso. Hasta aquí es lo que llamamos nosotros la vía de la simplicidad. Es una vía de abandonar tensiones. Parece que la tensión es algo necesario. Por eso el ego va tenso cuando estamos meditando. Estaría observando la historia. Tengo que existir. Que este no deje. Y dices, va, pues sigues existiendo, voy a inspirar y expirar. Tal y cual como sigue existiendo la deuda, el ego seguirá existiendo. No hemos perdido nada. Al revés, empezamos a ganar maestría en nuestra experiencia de vida. Porque somos responsables de esa experiencia. Pero lo que dice yo, tú eres responsable, mira tus elecciones de vida. Ya está, aquí está, ¿qué esperabas? A ver, ¿qué esperabas? ¿No? Que hacerlo todo mal y que te viniera que era del cielo felicidad y que estuvieras contenta con tu vida. Dices, no, es que quiero ser, es que claro, quería ser una persona admirable. Y yo digo, pues haz cosas admirables y serás una persona admirable, no es difícil. No, lo que no es normal es querer ser admirable no saliendo de casa, no haciendo nada. Eso sí que no es normal. ¿Quieres que los demás te admiren? Pues hazte admirable. No, es más o menos así. Pero es lógico que si llevas una vida en que no te esfuerzas, no tienes una disciplina, no tienes nada, te vas con las personas equivocadas, te juntas con las personas equivocadas y tal, pues es normal que acabes así, que no estés satisfecha. No os voy a contar todo lo de Renato. Pero cualquier día sí. Cualquier día sí. ¿Vale? Pero, porque pasa de todo en la vida de las personas. Pero eso es una locura, gente que te hace daño. Y que tú vuelves a ir en busca de esa persona. Renata es este tipo de persona. Estuve con una ex enamorada, le he hecho daño un par de veces y siguió yendo. Yo digo, este tío tiene que tener un diamante escondido, sabe Dios dónde. Le voy a buscar. Y él dice, no, tampoco tanto de esto, porque no le he dicho así. No le he dicho así, ni le he dicho con todas las letras, ¿sabes? Le digo, esto debe tener una liana que no termina nunca. Me dice, no, tampoco es esto. Y digo, pues no sé lo que busca. No, yo digo, déjame adivinar, porque más o menos un lama también tiene que hacer estas cosas, ¿no? Malabarismos mentales, déjame adivinar. Alguien que te necesita mucho, pobrecito, es buena persona, pero pues, hay que cuidar de él. No, es que te encanta. ¿Tú qué buscas? ¿Que alguien que no esté bien de la cabeza te vaya a amar? ¿Cómo? De repente. Dice, no consigue amar a la madre, no consigue amar al padre, no consigue amar a nadie. Y dice, y lo vas a salvar. Mira y mira qué salvadora. Es que si fuera alguien que supiera amar, pues entonces podemos decir, pero es, se está juntando el inútil al desagradable, ¿sabes? Entonces acaba por salir ahí un pupurrio que no, que entonces,
Gustaría para llenar con nosotros cuando llegamos hasta Udaya Vayanana, en Udaya Vayanana nuestra mente está totalmente con esa sensación de expansión y de contracción. No busca nada, no busca ningún tipo de distracción, no quiere nada que no esté ahí, tampoco quiere aquello que está ahí. Y eso no es una forma de conformismo. Se lo estaba explicando a Sulema que algunos libros, cuando hablan de las personas y los dharmas, dicen gente conformista. Y este es equivocado, este es muy equivocado, no habla de conformismo, habla de satisfacción. Estás satisfecho. Digo, tengo dos hijos, estoy satisfecho. No necesito que venga un tío de México a robarme dos hijos para saber cuánto los quiero. No necesito. Estoy bien con ellos ahora. ¿Sabes? Tengo dos manos. Esto es un milagro. O sea, hay gente que no las tiene. Habéis visto, mira, justo vi unos días atrás, estaba hablando con Adrianita, mi chica, sobre el problema este del coltán, del mineral este para los móviles. Pues si habéis visto el problema este en Tierra Hostil, hablaban del coltán, de ese mineral, y hablaron de un dictador que había hablado de la Adriana, porque hay dictadores que nosotros no sabemos, eran muy locos pero no tenían tanto poder, o entonces han ejercido su poder en países de que no nos da igual si maltratan a la gente o no. Dictador belga, que estuve en el Congo, que cortaba las manos a las personas que encontraba que no trabajaban lo suficiente, ¿no? Porque estaban desnutridas y tal, entonces si no trabajaban, hay un montonazo de gente en el Congo, porque eso siguió esta tradición, esta serie de 1890, siguió esta tradición, y hoy en día es casi normal que cada vez que hay unos rebeldes lleguen a las aldeas y corten los brazos a las personas. Nadie puede comer, pero es que ya no tienen ni siquiera ayuda de personas con brazos, porque dicen, nos han cortado la toga desde esta aldea, o sea, ¿quién va a cuidar de quién? Ya no pueden cuidar. Claro, tú preguntas a una de esas personas, dices, ¿qué te haría más feliz en el mundo? Te acaba de decir, que me dieron las dos manos. Digo, pues nosotros tenemos que ser felices por tenerlas ya. Eso es lo que quiere decir el Dharma, con estar satisfecho con la situación que tenemos. Ese es ser positivo, y que sepas que ser positivo no es ser poco realista, es ser realista. Es decir, oye, pues por lo menos tengo esto, ¿sabes? Menos mal. Porque hay gente que necesita perder su libertad para empezar a darse cuenta de lo bueno que es ser libre. ¿Vale? Entonces, justamente esa búsqueda de todo aquello que nosotros no tenemos, de que, lo que desearíamos, hasta de lo que desearíamos de la meditación, en Udaya Vayanana abandonamos todo eso. Abandonamos todas esas preocupaciones. Estamos solos, es muy silencioso, es muy tranquilo. Por eso he parado la meditación cuando has venido. Porque quisiera que participaras de esa tranquilidad. ¿Sabes? En vez de que es importante la primera parte de llegar a una sala de meditación y estar toda la gente callada, dice, hay buen rollo, y uno empezar a estar consigo propio y ver que aquello no para dentro de la cabeza y dice, ¿qué pasa aquí? Está muy bien, porque esto te va a pasar durante, no muchos días, pero durante algunos días te pasará que hagas meditación. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo que hay ahí dentro. Dice, no tengo aún maestría, dominio en mi mente, tengo pensamientos. Y aquí da igual que sean buenos o malos. Porque hay gente que no, yo me empiezo a dominar mi mente cuando pienso en esto. Eso no es dominar tu mente. Lo que te domina es ese pensamiento a ti. O sea, tienes que pensar en eso para estar tranquilo. ¿Vale? Entonces digo, yo juego al ajedrez para estar concentrado. Y digo, pues no hay ningún dominio de tu mente en realidad. ¿Por qué? Porque tienes que estar jugando al ajedrez para estar concentrado, pero cuando no estás jugando al ajedrez ya dejas de estar concentrado, no hay dominio, no aprendiste el dominio de tu mente. Y si entonces ya te retiran el ajedrez, te retiran todo en la vida. Yo cuando la gente me dice cosas de ese género, a mí que me quite esto, me quitaría la vida. Yo digo, la gente no sabe lo que están diciendo en realidad, porque esta vida es espectacular. Y esa es la práctica, si queréis decir, del Dharma. Es empezar a estar bien con aquello que tenemos nosotros. Y lo que tenemos nosotros es espectacular. Hay días que estoy yo en casa y con la luz que entra de las ventanas, más las plantas que tengo ahí, eso tengo más que suficiente. Tengo más que suficiente. Me parece que la situación, en aquel momento, aunque se me tocara el aeromión, en aquel momento me daría igual. Sería una agitación para mi mente, sería más una preocupación que propiamente, y sería una felicidad tonta. De saltar y decir, pero sin aprovechar nada siquiera aún, ¿sabes? Sería una excitación de un futuro. En Portugal pasó eso, un hombre que le ha tocado la lotería y se murió del corazón.
Dice, la gente está mucho más preparada para ser infeliz que para ser feliz. Dice, en el momento en que te dicen, tus problemas han terminado, y tío, ¡ay! No, bueno, no puedo más con esto. Bueno, chicos, vamos a hacer un poquito de meditación, ¿no? Porque es que me he explayado. Ha sido por ti hoy. Hacemos solo 17 minutos de meditación ahora, ¿vale? Y intentar, yo voy guiando la meditación, pero intenta no tener ninguna preocupación, solo estar con ese movimiento abdominal, ¿vale?
¿Cómo controla la postura cómoda?
La postura cómoda, muy bien, bien has dicho. He dicho que hay tres cosas importantes, la alegría, la concentración, pero no de la postura. Vale, en el inicio yo me he puesto así, pero esto está equivocado, ¿vale? Lo mejor es poner tu pierna derecha para adentro, ¿vale? Y la pierna izquierda para afuera. Te va a pasar que tus rodillas probablemente se quedarán un poquito así, ¿vale? ¿Qué hacemos? Subimos un poco nuestra postura en el inicio. Si queréis, tenéis ahí delante tuya, ¿vale? Podemos poner encima del safú, hacer así una especie de un rodillo de esto, ¿vale? Para subir un poquito nuestra postura. Y entonces las rodillas ya bajan un poquito más, ¿vale? Entonces la posición correcta, ahora vosotros serías. Una vez podemos empezar a ir un poquito más abajo, entonces ponemos la pierna derecha sobre la izquierda. Y esto ahora no parece cómodo, pero dentro de 20 años me vas a sentir muy bien. No, menos que eso. ¿Vale? Entonces, las manos deben estar equidistantes, no las debes mover en toda la meditación, ¿vale? A no ser que te duela algo. Si te duele una pierna, ahí sí. En el inicio, esa posición es más que perfecta. Llamamos del sastre. Los sastres antes se sentaban y cosían así, por lo menos en la India, por eso llaman la posición del sastre esto. Pero ya verás que con el tiempo, más hagamos meditación, más te corta la circulación. Tienes una pierna sobre la otra, ¿vale? Entonces, pero a mí me gusta, el Víctor también le gusta sentarse así, ¿sabes? Entonces, es estar con la columna recta. Las manos equidistantes pueden estar en esta posición, llamada posición real. ¿Existe una diferencia o encima de las rodillas? Existe una diferencia entre las dos. Es que cuando las ponemos encima de las rodillas es cuando nuestra mente está muy concentrada. Ese día concentramos bastante. Entonces ponemos encima de las rodillas de forma a poder relajarlo un poquito, ¿vale? Porque está ligeramente tensa de tan concentrada que está. Cuando estamos con la mente que va dando vueltas y que no para y tal y eso, debemos poner las manos aquí para poner una posición. La posición en sí se vuelve más tensa y ayuda a que la mente se vuelva más tensa también. No sé si esto os había dicho. Ya, no, ya os había dicho. Pero esto. Sí. Entonces, los dedos da igual. O sea que Muni Buda decide tocar los dos pulgares, pero hay algunos maestros que ponen el pulgar derecho sobre la izquierda también. ¿Sabes? Da igual. Los hombros ligeramente para atrás, los codos también y la cabeza recta. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades y sentimos el cuerpo. Dedicamos unos segundos para sentir el cuerpo. No lo que nos acordamos del espejo ni de nuestras sensaciones táctiles, pero sí de lo que sentimos directamente. Ya veréis que hay partes del cuerpo que no las sentís y hay otras que sí. Y esto se aproxima mucho más a lo que nos viene a decir la física y la biología sobre la solidez de la materia que la idea que tenemos nosotros. Creemos que las cosas son sólidas, pero la física cuántica nos dice que no. Nuestra sensación es con lo que nos debemos quedar de nuestro cuerpo. Si notamos que hay alguna tensión en alguna parte del cuerpo, intentemos relajar. Identificar esa parte mental es relajar.
tensión. Hacia la respiración abdominal. Nos concentramos en la zona del ombligo, abajo del ombligo. Y sin forzar la respiración, nos damos cuenta de la expansión y de la contracción en ese sitio. Que la mente tiene la tendencia a distraerse, a pegarse a los pensamientos discursivos, los de movimiento, con formas y colores, los sentidos, las emociones. Intentar ser simples, intentar estar solo con la inspiración, la expiración. Nos damos cuenta de que nos quedamos solo con eso. Abandonamos preguntas, posturas, abandonamos todo, no observamos nada de eso. Solo nos quedamos con la expansión y la contracción. Un poco vamos a resolver problemas. Si viene confusión, nos damos cuenta, echamos una ojeada y la abandonamos. La dejamos ir y seguimos con nuestra inspiración y expiración. Darme cuenta bien de los detalles. Distraer un poco, por darnos una cierta satisfacción, o por ir a observar en qué punto nos encontramos. No es necesario, si estáis con la respiración, es esto.
así quiere decir solo expansión y contracción. Es la posibilidad de estar aquí y ahora, sin tener que estar alerta ni con defensas ni nada. Ser que, aparte de ver claramente el inicio, empecemos a ver muy claramente el final también, de cada uno de los movimientos, que sea claro, solo una cuestión de claridad, de concentración. Si eso pasa, lo encontramos en la segunda fase de la meditación de paz, acá en el Parikajanana.
Mom, 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 mom
hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Nos estiramos bien. Bien. Muy bien. Lo habéis hecho todos muy bien. Bastante más tranquilo. ¿Te ha gustado? Sé que este es el inicio. Ya verás, cuando vengas, ahora si vuelves, la próxima vez estaremos haciendo la meditación desde las 9 más o menos hasta las 9:30, así. Es solo poner y disfrutar de, ¿sabes?, de tranquilizar un día de trabajo ahí fuerte, un día de mucho movimiento, y llegamos y la primera cosa que hacemos es meditar, poner esto en práctica. Entonces después ya empieza a explicar un poquito más cómo funciona la mente y eso, ¿vale? Encantado, ¿eh? Venga, nos vemos el martes. Ah, una cosa, el lunes hay Mahamudra para quien quiera.
Ah, qué bien.
¿Cómo?
Qué bien.
Qué bien. ¿A qué hora? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
No,
¿estás seguro? ¿A qué horas?
De
5 a 7.
De 5 a 7. De 5 a 7.
Ah, pues entonces podemos hacer a las 8, como si fuera un día normal, ¿vale?
Sí.
Venga, pues ya está.